buenos días, buenas tardes. Ya no sé a qué punto de esta vamos a poder lanzar la entrevista, pero hace rato que nosotros no nos juntábamos. Creo que comenzar este año 2024 retomando ideas de la radio, informando a nuestros vecinos, aprendiendo, porque también es la instancia para nosotros ir a aprender. Después de un año convulsionado con elecciones, con la propuesta de nueva constitución que al final fue rechazada, hemos tenido distintas visiones políticas durante el año y ahora comenzamos con una nueva idea de lo que puede hacer casi final del periodo de Gabriel Boric. Aquí en la comuna viene la posible reelección o un nuevo candidato a la alcaldía. Entonces se vienen también nuevas campañas, pero no por eso, no podemos hablar de otras cosas. Creo que es importante, y sobre todo con la persona que vamos a entrevistar ahora, con la que vamos a conversar, hay muchas cosas que se vienen, sobre todo con lo de las vacaciones, que también es importante más o menos ir entendiendo. Hay algunas rutas que podemos ir conociendo, que quizás en este caso la persona que vamos a conversar, que es Andrés Hidalgo, seremi del Ministerio de Bienes Nacionales, para comentar algunas de estas cosas y así poder hacerle preguntas y que nos vaya comentando desde su perspectiva qué es lo que va ocurriendo y qué nos puede aportar a nosotros acá en el territorio. Y nosotros también, obviamente, preguntarle y aprender de todo esto. Así que vamos a darle el pase a Andrés para que nos pueda comentar y conversar. ¿Cómo está, Andrés?
Hola, Cristian, ¿qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando contigo y la gente que nos sigue.
Sí, muchas gracias. En todo caso, nosotros siempre molestamos con esto. Nosotros hacemos bastante humor negro, como con sarcasmo. Qué bueno que bajar un poquito desde el Olimpo a estos territorios que inclusive un poco incendiados últimamente. ¿Cuánto fue? Incendios forestales. Entonces, pero se agradece porque de verdad es importante que ustedes como dirigentes máximos de nosotros vengan también a entregarnos información de lo que está ocurriendo a nivel ministerial. Así que te agradezco muchísimo esta conversación. Pero hay algo importante, si quieres hablar, dime.
Es un tema. Primero, me gusta mucho el humor negro, así que podemos compartirlo delante.
Ah, genial. Muy bien.
Y segundo es que nosotros ya llevamos todo el año pasado, estuvimos yendo a distintos medios comunitarios y es una cuestión súper importante para nosotros. Anduvimos en radios comunitarias, en lugares rurales de la RM, así como al final, el límite. Precisamente porque lo que queremos no solamente es contar lo que estamos haciendo, sino que en sí mismo valorar al medio comunitario como un medio de información, medio de información, de comunicación, pero también de información, sumamente válido para la comunidad, en este caso de la región metropolitana. Así que nada de bajar del Olimpo, o sea, para nosotros es realmente un gusto y lo asumimos también como una tarea el poder conversar con ustedes de todos los temas que ustedes nos quieran preguntar.
Bueno, partimos con esa idea de ese humor negro, pero tiene que ver con, antes de entrar a materia del ministerio en sí mismo, pero tiene que ver con una sensación igual que ocurre en la ciudadanía con el hecho de que hay una clase política, como que se divide del de nosotros. Entonces, por eso yo lo tiro como talla, pero en realidad bajar, en realidad no es bajar, sino que es ser transversal. Al momento de conversar, eso da una expectativa distinta. Por eso, de verdad que lo agradecemos nosotros, por lo menos como medio autogestionado y todo, pero agradecemos que se acerquen a conversar con nosotros y a enseñarnos eso. Así que, de verdad, muchas gracias. Partimos, ¿no? Vamos. Creo que hay algo que es importante que incluso muchos de nosotros vecinos, incluido yo, no tenemos idea de repente de ciertas cosas que ocurren a nivel estatal. Hay ciertos ministerios, seremi, algunos cargos que están por ahí dando vuelta, que en algún momento nos venden como que hay una sobrecarga de trabajadores en el Estado. Más que eso, es como, en realidad, ¿a qué se enfoca y a qué está, o para qué sirve, de verdad? El Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces aquí es importante que tú nos enseñes, por favor. Sí.
Yo creo que esa última pregunta, como la planteaste tú, así sin eufemismo, es la clave. ¿Para qué sirve el Ministerio de Bienes Nacionales? ¿Para qué sirve la Seremi de Bienes Nacionales? Porque seguramente mucha gente va a decir, obviamente que no sirve para nada, y están en su pleno derecho de pensarlo, si es que en realidad nosotros como dirigentes, además pasajeros, porque nosotros nos quedamos, pero el ministerio, perdón, nosotros nos vamos, pero el ministerio queda, no somos capaces de transmitir adecuadamente de qué se trata nuestro quehacer. Entonces yo trato como de sintetizar en todas estas como entrevistas, medios comunitarias que hemos estado intentando dar, que hemos estado dando, ¿cuáles son los servicios que nosotros prestamos? ¿Ya? Y voy a ser súper sintético. Bienes Nacionales tiene dos grandes tareas. Una, que es la protección de los bienes fiscales, ¿ya? Y por bienes fiscales nos referimos a un abanico de bienes fiscales. Inmuebles, por de pronto. Nosotros en la región metropolitana administramos alrededor de 5.000 inmuebles de todo tipo. Terrenos, casas, departamentos, edificios institucionales, etcétera. Estamos hablando de administración de 5.000 inmuebles que recaen sobre la Secretaría Regional, sobre esta Seremi. Y por otra parte, tenemos la tarea de regularizar la pequeña propiedad raíz. Y en esto, las personas de las comunas rurales son las que efectivamente más saben de lo que estoy hablando. Es decir, personas que son tenedoras, es decir, poseen materialmente un pequeño terreno, una pequeña propiedad raíz, pero que no está inscrita a su nombre. Y que por lo que le llamamos la vía común del derecho, resulta sumamente oneroso ese trámite de regularización. Bueno, eso lo hacemos nosotros en Bienes Nacionales, en la mayoría de los casos de manera gratuita, en otros casos a través de un pago, pero bastante chico, y que consta de lo que le llamamos el servicio de la regularización, que eso ya no es sobre inmuebles fiscales, sino que sobre inmuebles privados. Esas dos grandes funciones son las que nosotros cumplimos.
Sí, siempre salen preguntas cuando ustedes van conversando, pero se me vienen preguntas, quizás no tiene ningún sentido lo que te va a hacer, ya, porfa, pregúntame, de verdad que hablo desde lo neófito que soy.
Tú eres profesor, sí. ¿Cierto?
Sí.
Ya, no existen sí. Las preguntas tontas, tú lo sabes.
Obvio, pero uno siempre tiene que hacerla ahí para que pueda dar el chance y el enganche para poder hacer la pregunta. ¿Las parcelas están dentro, pequeñas parcelas están dentro de esto que ustedes manejan o esto tiene que ver con otra cosa? Lo digo porque últimamente he escuchado varios que dicen, me quiero comprar una parcela, quiero ir a vivir mi último tiempo, o quiero una parcela de ir de paseo, una parcela cerca de la playa.
Este es un tema gigante.
Ah, ya.
Y la pregunta que tú haces es sumamente pertinente, porque, claro, yo me quiero comprar una parcela, perfecto, pero hay que tener ojo, porque existe la Ley General de Urbanismo y Construcciones, existen las ordenanzas municipales, existen las direcciones de obras. Por tanto, cada comuna y cada región tiene su propio marco regulatorio. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si tú compras una parcela, un terreno, tienes que preocuparte de la situación del terreno que tú estás comprando. Y ahí hay una regla, digamos, de oro, ¿ya? Que es que lo que tú estás comprando o lo que tú quieras comprar esté inscrito en el conservador de bienes raíces como un inmueble y no como un derecho.
Ah, ya, eso voy a preguntar.
No un derecho, un inmueble. ¿Cuál es la diferencia? Que un inmueble tiene un plano inscrito en el conservador de bienes raíces, un plano que define el terreno, empieza aquí y termina aquí, tiene su inscripción propia. Inscripción conservatoria, no enrolamiento, eso da lo mismo, no es que tenga un empalme de luz, una ranquidad, todo eso no importa. Lo que realmente regulariza un terreno particular, un terreno rural, digamos, una parcela, es la inscripción en el conservador respectivo como un inmueble con un plano propio, independiente de su dimensión. Si no tiene plano y es un derecho, eso va a ser un dolor de cabeza para la persona y va a ser un dolor de cabeza para la familia que luego hereda, porque es algo que nunca se va a poder regularizar adecuadamente. Entonces, hacer esa distinción es como que habría que poner un cartel. Quienes venden derechos, además, es decir, aquellos que tienen grandes, a veces no tan grandes, pero tienen un gran territorio de varias hectáreas y empiezan a vender 2, 3, 4%, pedacitos de 300, 400 metros, son loteadores irregulares. Y eso es un delito en Chile. Es un delito que además tiene penas de cárcel. Por lo tanto, quien tenga un terreno grande o de cierto tamaño y esté vendiendo derechos, normalmente el enganche es terrenos con rol propio, pero el rol propio no tiene nada que ver en esto. El rol solamente es para inscribir una cuenta, para que el impuesto interno te coloque un número. Pero eso no regulariza el terreno. Aquellos que venden derechos están cometiendo un delito. Y ya hay varias comunas de la región metropolitana donde tenemos algunos loteadores irregulares con condena. Eso tiene que ser denunciado.
Claro,
sobre todo con las divisiones de obras municipales.
Sí, aquí hubo un caso más o menos grande ahí a nivel municipal. Pero no nos vamos a meter en ese terreno porque igual es un poco complicado, que no lo manejo tan bien. Pero igual, yéndome a lo que estábamos hablando recién, antes de pasar los otros puntos, que también yo creo que son sumamente importantes para poder entender el ministerio, el mito de los 5.000 metros cuadrados, de la media hectárea, ya no me acuerdo cuál es, pero teniendo el 50 más 1, ya pasa a ser mi propiedad. ¿Es cierto o no es cierto?
No es cierto. Nosotros tenemos un plano regulador metropolitano. En Chile hay tres regiones que tienen planos reguladores regionales, que son Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción. El resto no tiene planos reguladores regionales, solamente planos reguladores comunales. Lo que dice el plano regulador metropolitano de Santiago, que es lo que le llamamos predios rústicos o predios agrícolas, es decir, predios que están pensados para la productividad, no para habitación, son 4 hectáreas.
Ya.
Son 4 hectáreas. Es decir, si mi terreno mide menos de 4 hectáreas, no va a poder ser regularizado.
4 hectáreas, para que hablemos en miles de metros.
40.000 metros. Eso es lo que dice el plano regulador metropolitano de Santiago. Y por vía de bienes nacionales existe la excepcionalidad de regularizar terreno de menor cabida, de menor tamaño. Pero eso está hoy día cada vez más restringido por distintas jurisprudencias administrativas. La Contraloría, los conservadores de bienes raíces están cada día más denegando estas inscripciones que no cumplen con la cabida mínima que dice el Plano Regulador Metropolitano de Santiago, que son estas 4 hectáreas en zonas rurales. Que en zonas rurales, porque evidentemente en zona urbana la situación es distinta. Pero en zonas rurales, todo lo que sea menor a 4 hectáreas está con muchísimas dificultades para inscribirse. Yo diría casi que no se están inscribiendo.
La otra vez salió
en otro lado. Ahora, esto pasa, perdón, por algo bien concreto, digamos. Es decir, una norma excepcional como el decreto de bienes nacionales, que es el decreto 2695, se empezó a utilizar para lotear irregularmente comunas completas. Y entonces los loteadores, que además se hicieron millonarios, esto, utilizaron una norma que era excepcional, pensando además en los resabios de la época, esto es un decreto de los años 70, pensando en los resabios de lo que fue la reforma agraria. De pronto ya no se volvió tan excepcional, sino que se empezó a volver como la norma. Es decir, yo le vendo estos derechos a usted con su rol y después usted vaya a bienes nacionales y va y regulariza, y listo. Entonces el loteador que comete un delito, que impune, y la persona va y regulariza. Bueno, hoy día eso ya no es posible.
Ya.
Entonces hoy día hay que tener otro tipo de cuidado. No importa si tiene agua, no importa si tiene luz, no importa si tiene rol, lo importante es que tenga una inscripción en el conservador asociada a un plano, con deslinde, con tamaño. Eso es un título perfecto. Pero si son derechos, no, señor. Eso es un delito.
Última pregunta antes de pasar al otro punto. Y tiene que ver con, me parece que fue una noticia hace un tiempo cuando empezaron a lotear cerca de un parque nacional o cerca de una reserva, no sé si fuera las 7 tazas, donde se vendía a través de redes sociales. Eso me imagino que con todo lo que estamos hablando ahora es ultra ilegal.
Bueno, no conozco el caso, acuérdate que yo solo veo en la región metropolitana, pero si estamos hablando de un terreno privado en donde se vendían derechos, a veces, muchas veces que estaban inscritos, porque el terreno mayor que había está inscrito en el conservador de bienes raíces, eso hoy día no cumple con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y la Contraloría nos ha dado la instrucción de que no podemos inscribirlo, así que no cumplimos con los planos regulares. Por lo tanto, quien lotea está cometiendo un delito, y lo que tienen que hacer los alcaldes y las direcciones de obras es poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía, para que la Fiscalía vaya y investigue si efectivamente se está produciendo un núcleo urbano de manera irregular y donde hay un particular que está obteniendo un beneficio económico. Porque ese particular tiene que responder ante los tribunales. No quien compra, sino quien vende.
Claro.
Es el locador que está cometiendo el acto ilegal.
Claro, entendiendo ese punto, y creo que más o menos me quedó más claro de lo que yo pensé. Hay un tema que tiene, y está muy ligado con lo que acabamos de hacer de lo de las parcelas, porque tenía que ver con las vacaciones. Ustedes tienen una campaña que estaban haciendo, que es del acceso a las playas, los ríos y los lagos. En esa pregunta que quiero hacer, ¿a qué se refieren con esa campaña? ¿Qué es lo que quieren decirnos? ¿Qué quieren transmitirnos? ¿Qué quieren enseñarnos?
Dos cosas fundamentales. La primera, en Chile no existen las playas privadas.
Ya.
Yo hago la pausa aquí porque la idea tiene que quedar, pero así, de una claridad total. En Chile no existen las playas privadas, ni de río, ni de lago, ni de mar. La región metropolitana, nosotros no tenemos playa a mar, pero sí tenemos borde río y tenemos borde de lagos y lagunas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el agua es un bien nacional de uso público. Digámoslo así, tiene la misma categoría que las veredas, que las calles. ¿No? Las calles no son privadas, las veredas no son privadas. El agua tampoco, perdón.
Sí,
el agua tampoco. Por lo tanto, no existen las playas privadas. ¿Qué es lo que ocurre? Y en esto también hay que ser riguroso. El ordenamiento jurídico indica que tiene que haber acceso a la playa. Acceso a la playa. Por lo tanto, pueden haber privados que sean dueños colindantes de la playa, pero no pueden impedir el acceso. Al revés, tiene que estar garantizado el acceso. Y en verano, típicamente, se va a bienes nacionales, producto que nosotros tenemos el control superior sobre los bienes nacionales de uso público a nivel nacional, y se dice, mire, ¿sabe qué? En tal playa, de tal río, de tal lago, o de tal playa marítima, no están dejando entrar los dueños colindantes de la playa. Entonces ahí hay que ir a fiscalizar, pasan los partes correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces, uno, no hay playas privadas, dos, tiene que haber acceso. Ahora, eso no significa que los privados, los particulares que son dueños de un terreno colindante, tengan que abrir su terreno. No, no, no. Significa que tiene que haber un acceso. Y eso es lo que hay que garantizar. Esas son las dos ideas fundamentales de la campaña. Y por supuesto que se hagan las denuncias.
Sí, el otro día salió en las redes sociales algo, no sé si te fijaste, de una persona que había llegado a un lago.
Ah, sí,
creo que era justamente el camping de una persona, era dueño de ese camping que tenía acceso directamente al lago. ¿Ahí qué ocurre?
No, la persona colinda con su propiedad, colinda con el lago, pero no es dueña de la playa. Por lo tanto, no puede echar a la gente de la playa. A eso me refiero. O sea, la idea, uno es, en Chile no existen las playas privadas. Fin de la historia. No existen las playas privadas. Puede ser que el acceso sea lejano, puede ser que el acceso esté lejos porque hay un terreno privado colindante que no está obligado a abrirse por el centro, pero tiene que haber un acceso. Tiene que haber un acceso. Y de la playa nadie te puede echar, nadie es dueño de las playas. Esa es la idea fuerza fundamental y que la repetimos también en el verano pasado. Y anteriormente, el ministerio todos los veranos básicamente repite esto como loro.
O sea, no en este caso. Es que varias de las personas han ido empoderándose y han exigido el hecho del acceso. Y han dicho, y lo mismo que estás diciendo tú, o sea, de repente quedan en las playas del norte. Me ha tocado vivir lo que quedan acceso o pagas para el estacionamiento, para poder acercarte en auto, o si los dejan muy afuera, son varios kilómetros. Y estamos hablando del norte, que con suerte el árbol tiene 2 centímetros de sombra. O sea, no, nunca te va a dar sombra en el camino. Entonces es difícil. Ahora, cuando tú hablas de playa, me imagino que llega el agua y retrocede. Ese rango de tierra, antes de tocar el agua, debe tener una cierta cantidad de espacio, un metraje. Porque no puede ser que yo en la playa me diga el dueño, no, sabes que en el agua nada, todo lo que queráis, pero no podéis venir para acá. Y me ahogo.
Mira, son buenas tus preguntas, porque lo que tú estás hablando es el deslinde del cuerpo de agua. Ese es el concepto técnico, es decir, donde termina el cuerpo de agua y empieza la tierra, por decirlo de alguna manera, y viceversa. Y en Chile no están fijados los deslindes de los cuerpos de agua, casi ninguno. casi ninguna.
Entonces es complicado y hay un problema, una línea media muerta. Entonces.
Sí, pero resulta que los particulares, que son ribereños, que son dueños de algo, ellos sí tienen un plano.
Ah, ya. O sea, le entregaron regularizado, hasta aquí llega tu terreno.
Ellos tienen su plano y su deslinde clarito, porque ellos no... Y su deslinde nunca va a incluir la ribera del cuerpo de agua.
Ya.
Este es el punto. Entonces, aun cuando el deslinde del cuerpo de agua no está fijado, y no está fijado porque es extremadamente complejo fijar deslindes del cuerpo de agua y extremadamente oneroso, es decir, es muy caro y muy difícil. Hay algunos cuerpos de agua a nivel nacional que están fijados los deslindes, pero muy poco. Pero sí están fijados los deslindes de los particulares. Por lo tanto, ellos pueden poner una reja hasta ese lugar. Pero de ahí en adelante no. A eso nos referimos con que la playa no está. Entonces, si bien el cuerpo de agua, por eso es tan buena la pregunta, no está fijado a su deslinde, los particulares sí. Entonces, el hecho de que ellos no quieran poner una reja o un cierre, no los hace dueños de la playa. Ese ya. Porque el agua es un bien nacional de uso público.
Igual es bueno saberlo, porque, insisto, el santiaguino, que es la mitad de Chile, estamos todos aquí hacinados, parecemos sardinas.
Sí.
Ahora que vienen las vacaciones, como que la hormiga, así como que le tiran agua, y nos esparcimos por todo Chile. Y empieza a aparecer este tipo de cosas. Y hoy en día que tenemos acceso a las redes sociales muy fáciles, denunciamos todo o funamos todo. Entonces van apareciendo este tipo de cosas y que es bueno que nosotros aquí en Pudahuel, chiquitito, igual cuando sacamos de vacaciones tengamos alguna noción. Importante, sí, claro. Llevar, ¿cómo se llama esto? Para echarse crema solar, ¿no? Porque los espacios para poder acceder a la playa son lejanos. Oye, otro punto, yo creo que también es importante hablar, y nos hemos destacado porque la radio comienza y nace con el estallido social. Y nace con la idea de educar por derechos humanos a nosotros los pobladores. Cosa que se pretende entender como que les pertenecen los derechos humanos a izquierda y no a los de derecha, que a los carabineros no, que a los carabineros sí. Y hay muchas cosas que yo creo que quedan en el absurdo de repente. Y en realidad los derechos humanos nos pertenecen a todos. Y ustedes están haciendo una campaña que es sumamente importante también referente a los inmuebles, me imagino yo, o alguna característica importante donde el ministerio está tratando de ayudar quizás a recuperar ciertas cosas, y ojalá nos puedas contar, porque por ahí vi que habían hasta rutas que podíamos tomar en las vacaciones también para poder hacer.
Sí.
Te dejo con esa pregunta.
Sí, sí. No, es un tremendo tema porque este año que recién pasó, digamos,
2023,
yo diría que bueno, como política de gobierno, no solamente porque nos tocó como gobierno enfrentar los 50 años, digamos que una fecha tan redonda, sino también una cuestión de compromiso propio de nuestro sector, con una deuda grande que hay con el mundo de los derechos humanos. Y todos sabemos lo que ocurrió durante 17 años después del golpe de Estado. Y claro, a bienes nacionales, como somos los protectores de los inmuebles fiscales, nos toca en gran medida lo que son los sitios de memoria. Y en la región metropolitana tenemos más de la mitad de los sitios de memoria a nivel nacional. Y entonces este año recién pasado hicimos un trabajo que yo realmente, debo decirlo, creo que debería enorgullecer, ¿no? Que fue recuperar el Cerro Chena, que fue recuperar la extensión de Curacaví, que entregamos en administración los hornos de los Quien por primera vez, que estamos haciendo una reparación integral de la ex clínica Santa Lucía, en pleno centro Santiago, que se expropió Irán 3037, ex Venda Sex, y se expropió para el fisco. Nosotros la vamos a administrar a partir del próximo año, que estamos recuperando paso a paso lo que fue 3 y 4 Álamos, ya estamos recuperando y entregando ciertos lotes, siempre a las organizaciones de la sociedad civil, de familiares, amigos y sobrevivientes de los sitios. Entonces, yo te acabo de mencionar 6, en donde, primero, sitio, o sea, quiero decir, Hornos de Lonquén, es el lugar en donde se descubrió que efectivamente había una política de
exterminio,
crimen y de exterminio sobre el adversario político. Ahí se encontraron los primeros cuerpos de la dictadura. Y en Chena, bueno, en Chena hubo fusilamientos de campesinos, ni siquiera militantes muchas veces. Las personas que fueron asesinadas, ejecutadas en la ex tenencia de Curacaví. La ex clínica tenía oficina Manuel Contreras. Es decir, estamos hablando de lugares sumamente relevantes para la historia, para la memoria. Y que este año ha habido un avance muy significativo en 6 de ellos, deudas muy grandes. Todavía tenemos problemas, o sea, falta desarrollar memoria, en Lonquén tenemos problemas de acceso, en Chena también tenemos algunas dificultades de acceso, pero lo estamos resolviendo y vamos a hacer todo lo que podamos. No vamos a saldar todas las deudas, obviamente, pero... Creo ha sido bien prolífico, diría yo. O sea, yo tengo contacto directo con todas las organizaciones, conozco perfectamente a sus dirigentes y tenemos diálogo y contacto directo permanente porque ellos saben que si bien no vamos a resolver todo, sí estamos resolviendo hartas cosas, porque le estamos poniendo no solamente esfuerzo, sino que también tiempo, dedicación. Esto requiere... plata, o sea, Londres 38 se está rehabilitando de manera integral y la ex clínica Santa Lucía se está rehabilitando de manera integral, y queremos dejar andando lo que va a ser el memorial de Chen y de Lonquén, o sea, avanzar significativamente. Y claro, a nosotros nos toca la administración de los inmuebles propiamente tal, pero la subsecretaría de Derechos Humanos le toca la agenda legislativa. Sí. A Cultura le toca trabajar los planes de gestión sobre los sitios de memoria, al Consejo de Monumentos le toca la protección, porque todos estos lugares son monumentos. Entonces, coordinadamente, las distintas carteras hemos ido avanzando en esta dirección. Y no vamos a parar. Es decir, también hay otros lugares, otros sitios, en los que todavía hay tarea por hacer, qué sé yo, el cuartel Borgoño, me viene a la mente... calle 18, etcétera. El mismo Ministerio de Bienes Nacionales, también es un sitio de memoria, un monumento.
Yo tengo,
o sea,
tengo
hartas cosas, harto avance, bien significativo, no del todo, pero que yo creo que cerró un año, un buen año en materia de derechos humanos, de desarrollo de memoria en materia de derechos humanos.
Sí, igual hay puedo desglosar varias cosas de lo que tú estás diciendo que me parece sumamente pertinente igual comentarlo. En derechos humanos hay muchas cosas que tienden a ser una especie de tabú. Y no se dan cuenta que de repente nosotros, no solamente son los de izquierda los que fueron asesinados o torturados, también fue gente de derecha. Entonces, por eso quería dejar en claro que los derechos humanos no le pertenecen solo a un sector, que también hubo de otros sectores que también aparecieron por ahí desaparecidos por a veces motivo, pero para que se entienda. Algo que me llamó la atención de todo esto, de repente cuando mencioné el Cerro Chena, no sé si mal recuerdo, estaré desinformado, pero el Parque Metropolitano se iba a hacer cargo de ese Cerro Chena, ¿no?
Sí, en realidad el gobierno regional, no Parque Metro.
Ah, ya.
Pero el monumento, es decir, el sitio de memoria, va a estar a cargo de la Corporación Memorial Cerro Chena.
Ah, ya, porque...
No del parque, sino que...
Qué bueno aclararlo, porque aquí me han llegado varios comentarios de como que casi que se vendió el cerro y va a desaparecer incluso el memorial y todo.
No,
y
hay no,
que ir
no.
a defenderlo un poco más.
No. El cerro primero no se vendió, el cerro se recuperó. Siempre ha sido fiscal.
Ya.
Y entró al fisco sin ningún tipo de pago. Es decir, el fisco no pagó por el cerro. El ejército lo devolvió. Y lo que hicimos ahora, pero esto lo hicimos ahora, digamos, en los últimos meses, fue que de todo este cerro tomamos el polígono que contiene el Monumento Nacional, que contiene lo que fue la Casa de Techo Rojo, que fue el lugar que fue centro de tortura y de exterminio, que contiene, está contenido, existe su cimiento. Uno puede ir y verlo, estar ahí. Yo he estado ahí ya más de una ocasión con la organización correspondiente, con Mónica Monsalve. Sin ella estas cosas no serían posibles. Uh-huh. Y ese lugar se excluyó del parque y se entregó a la Corporación Memorial Chena. Pero eso ya ocurrió, eso ya se entregó. Ellos ya son los administradores del lugar. No hay nada que digamos que ir a defender. Lo que hay que hacer es levantar el proyecto para construir un sitio de memoria. Y eso implica un diseño, implica un gasto, implica un trabajo, etc. Pero ese lugar ya está en manos de la Corporación de Memoria Chena.
Genial. De lo otro que te quería preguntar ahí, es que bueno que no un gobierno, sino que el Estado se vaya haciendo cargo de la historia. Y esa historia que ojalá se siga transmitiendo, porque tiende, un sector en específico tiende a tratar de tapar esto rápidamente para que no se malgasten, comillas, gigantes, por si alguien no escucha en Spotify, se malgaste estos recursos. Pero hay algo que también yo quiero aquí, con ese sector en específico, que hay ciertas palabras que lo usan como un verdadero, como que si viniera la Unión Soviética aquí a tratar de instalarse, el expropiar. ¿Qué significa eso para bienes nacionales?
Bueno, primero nosotros no expropiamos. Los que expropian, los organismos del Estado que expropian son el Servicio de Vivienda y Urbanismo, con objetivo habitacional, uh-huh, y el Ministerio de Obras Públicas, que puede ser con cualquier obra pública, o sea, desde una calle hasta, qué sé yo, una represa. Son los dos organismos que expropian. Ahora, lo que ocurre es que en el caso de Irán fue expropiado, efectivamente, la Expenda 6, el sitio de memoria, pero fue expropiado por Serviu a favor de bienes nacionales. Es una cosa técnica, es decir, va a ser de bienes nacionales, pero el ente técnico que expropió es Serviu, que es el que tiene las facultades para poder hacerlo. Ahora, ¿qué expropiar? Bueno, es comprar, porque la expropiación siempre implica un pago, a un particular para un fin superior. Eso es una expropiación. Y son, en general, montos de valor comercial. Irán se expropió a valor comercial. Y en general, cuando MOP expropia para construir un camino, expropia a valor comercial. Y lo que hace es que pasa algo que es de dominio privado a dominio público, a dominio fiscal, porque hay un objetivo superior que lo justifica. Eso es una expropiación.
Ay, gracias por aclarar ese punto, porque es importante. De verdad que la gente piensa que un poco más el Estado se estaba tratando de quedar con todo y sin pagar nada.
Pero además no es una compra, es una compra a valor comercial.
Que eso es importante, sí, para que no crean que de verdad es un robo, porque al final y al cabo eso es lo que está tratando de decir con esa palabra, con ese concepto.
Es forzoso en el sentido de que, como implica un bien superior, el privado no puede negarse.
Claro.
Ese es el punto. Ahí es donde uno dice, yo voy a tener que vender. Sí, pero es que por aquí va a pasar el metro, que va a movilizar a 1 millón de personas de toda la zona sur de la región metropolitana. Entonces, yo entiendo que usted, qué sé yo, tenga su kiosco aquí, pero aquí va a pasar el metro, entonces, tome, le vamos a comprar su kiosco y usted no puede decir que no, porque aquí se va a construir la estación de metro. Eso es una expropiación, pero siempre con el bien superior.
Claro.
Y hoy día hay mucha expropiación en camino, pero además las expropiaciones no pertenecen a gobiernos de izquierda, las expropiaciones pertenecen a políticas de Estado, es decir, el gobierno anterior también expropió y el anterior también, es decir, las expropiaciones, sin expropiaciones, no se puede planificar ni la ciudad, ni los caminos, ni el agro, es decir, todos los países del mundo expropian. Es una función esencial de los Estados.
Y creo que con eso que acabas de decir, era el otro punto que también quería tomar o tocar. El hecho de que una política de gobierno, una vez que se termine este, queda como una política de Estado, o va a depender del otro gobierno en un futuro, sobre todo para lo que significa los derechos humanos y la compra o la mantención de estos bienes, de lo que hablamos anteriormente.
Hay algunas que sí y otras que no. Volvamos a un ejemplo bien concreto, Irán, que se acaba de expropiar. Irán ahora es fiscal, es un inmueble fiscal, pero además es un monumento, tiene una declaración de monumento nacional. Por lo tanto, si llegara un gobierno que no tuviera interés en la memoria, que no tuviera interés en poner en valor, por ejemplo, ese sitio de memoria en particular, Claro, podría, qué sé yo, dejarlo sin financiamiento, o administrativamente hacer cosas, qué sé yo, pero deshacerlo andado no es tan fácil, porque el hecho ya de que haya una declaración de monumento implica, y que sea fiscal, ya hay dos o tres cuerpos legales que protegen el lugar, no es llegar y intervenirlo. Pero sí es posible que en determinadas y legítimas prioridades de gobierno, uno pueda decir, mira, por color político del gobierno, vamos a priorizar este tipo de políticas públicas y aquí nos vamos a gastar la plata, qué sé yo, y estas otras van a quedar fuera. Eso sí, posible. Ocurre, digamos. Yo llegué hasta Seremi, me doy cuenta de que, qué sé yo, el gobierno anterior tenía otras prioridades distintas a las que nosotros hemos puesto. Si nuestras prioridades son infancia, mujer, equidad de género, derecho humano, emergencia habitacional, esas son prioridades de gobierno. Pero nosotros seguimos haciendo política de Estado, es decir, a nosotros nos toca administrar lo que es el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Centro Cultural Estación Mapocho, el Terminal Pesquero Metropolitano, que sea todo el club de tenis Pato Cornejo, lo Barnechea, son inmuebles que todos los administramos nosotros, y no porque haya llegado este gobierno van a haber inmensos cambios. Estamos hablando de cuestiones que vienen de mucho antes, culturas bien enraizadas y que van a seguramente continuar después de nosotros. Entonces hay políticas de Estado y hay políticas de gobierno, ambas tienen que convivir. Nadie puede pretender venir a cambiarlo todo, pero sería un error que un gobierno llegara y no quisiera cambiar nada.
Claro, o sea, no tendría su línea política, obviamente. Pero cerrado ese punto, es que yo creo que no cerrado, tiene que ver también ligado con la idea de políticas o cómo ustedes lo enfocan, o qué es lo que pretenden entregarnos a nosotros como ciudadanos. Hay un punto importante que ustedes destacaron acá, el rol de la mujer. El rol de la mujer en la tramitación de los títulos. Yo creo que se explique eso en específico y también cómo lo ven ustedes desde el ministerio con equidad en muchas cosas que están ocurriendo y sobre todo que este gobierno está tratando de instalar una equidad. Pucha, todos piensan que es forzosa, pero yo creo que culturalmente es necesaria. Si nos puede explicar sería lo ideal.
Lo primero que hay que señalar es que hay una brecha entre la situación de las mujeres y de los hombres, muy, muy enraizada, muy cultural, de que Chile es Chile, pero que requiere ser atendida. Me explico. Las mujeres son las que cuidan, son las que trabajan, en su mayoría, por supuesto, no todas. Trabajan en la casa, pero sin un salario, y por tanto luego no tienen jubilación. Las mujeres son las que más sufren violencia intrafamiliar. Las mujeres son las que históricamente, digamos, muchas veces son abandonadas por los padres de sus hijos. Recordemos que hace no muchos años, la UDI y Renovación Nacional se negaban a diferenciar entre hijos naturales y legítimos, digamos. O sea, estaban en contra de que todos los hijos fueran iguales. Ellos querían mantener la idea de que los naturales eran fuera del matrimonio y no tenían derecho a herencia ni nada. Y así en contra del divorcio y así, digamos. O sea, bueno, el punto es que este gobierno lo que está intentando es reducir esa brecha, ¿ya? ¿Vamos a resolverla del todo? Por supuesto que no, pero se trata de reducirla. Entonces, de ahí, por ejemplo, la ley que se acaba de aprobar de compatibilidad laboral y familiar, de ahí que la reforma previsional, que está tan estancada, pero que lleva toda una línea de equidad a la mujer, es decir, hay parte de la recaudación que si se llegase a aprobar, inmediatamente va a subir las pensiones de las mujeres. Inmediatamente, o sea, al día siguiente. No hay que esperar 10 años para ocurrir de manera inmediata. Y en el caso, y así, digamos, el Ministerio de la Mujer tiene toda una agenda al respecto. Y en el caso de bienes nacionales, nosotros tenemos varias cuestiones que estamos haciendo. Primero, estamos disponibilizando, poniendo a disposición de organizaciones de mujeres de distinto tipo, inmuebles fiscales para su funcionamiento. Aquí en la región metropolitana estoy hablando. Anamuri, que es una organización histórica de mujeres rurales e indígenas, hoy día tiene su sede en un inmueble fiscal. Estamos ahora mismo, el Ministerio de la Mujer se va a instalar en el ex diario La Nación. Va a salir de un edificio privado que está ahí en Catedral y va a quedar ahí frente a la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, es decir, se le va a subir el nivel a un ministerio que cada vez debiera ser más importante. estamos trabajando también con mujeres emprendedoras, organizaciones de mujeres emprendedoras, para poder también disponibilizar inmuebles para que puedan llevar adelante su actividad económica, porque eso, ¿qué es lo que permite? Autonomía. Autonomía económica es un factor liberador. Y en la regularización de títulos de dominio que tú mencionabas al inicio, lo primero, primer dato, cuando la mujer regulariza, deja el inmueble a su nombre, no entra en la sociedad conyugal.
Ya.
¿Qué significa eso? Que si se rompe el vínculo conyugal, la mujer queda de dueña y no tiene que compartirla con el marido.
Ya.
¿Por qué? Porque eso protege a la familia. La experiencia acumulada de años, la evidencia, indica que cuando la mujer queda dueña, eso protege a la familia, a los hijos, a los nietos, a la familia en general.
Ya.
Cuando el hombre regulariza, sí entra en la sociedad conyugal. Por lo tanto, si se rompe el vínculo conyugal, la mujer igual queda con un grado de protección. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos intencionando que más mujeres regularicen. Estamos intencionándolo desde el inicio del trámite. En segundo lugar, porque esto también requiere una política pública, tiene que de alguna manera ser financiada, o hay un fondo de transversalización, y se llama transversalización porque está en todos los ministerios, para efectos de equidad de género. Y ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se está subvencionando más a las mujeres que regularizan, porque tiene un costo, regularizar tiene un costo, con el objetivo precisamente de que las propiedades queden a nombre de ellas. Y eso implica un aumento en el presupuesto para ese ítem.
Me llamaron dos cosas la atención. Una de ellas es que aquí en el título que nosotros pusimos y que ustedes también nos transmitieron era asesoras de hogar. A eso se refiere a las personas que viven en sus casas y son dueñas de casas. ¿A eso se refieren con asesoras? ¿O las personas que trabajan fuera de sus casas?
No. Hay toda una política hacia las asesoras del hogar, sobre todo en materia de autonomía económica y salarial. Que encabezada por el Ministerio de la Mujer, por el Ministerio de Desarrollo Social. Lo nuestro son los inmuebles. Entonces, a nosotros no nos importa si la mujer es asesora del hogar o es profesional o qué sé yo. No es relevante para Bienes Nacionales. Lo relevante para nosotros es que al intencionar eso, la mujer queda como la propietaria. Y eso protege a ella, le da una certeza económica y protege a la familia. Y eso hoy día está teniendo un financiamiento superior, aumentado. Entonces, esta política pública, además, está siendo financiada a partir del gobierno central y de la ley de presupuesto. No es solo bla, bla, a eso me refiero.
No, qué bueno, en cierta manera. Bueno, la otra pregunta que quería hacer, como si no me voy a empezar a irme por las ramas por otra cosa, pero... cuando dices de la sociedad conyugal, a pesar de que esa mujer o esa familia estén en un matrimonio, si esa persona o esa mujer hace ese trámite, ella va a quedar aún así con el derecho de ese inmueble.
Va a ser dueña del inmueble.
Ya, a pesar de que yo antes de que...
Plena propietaria.
Ya, genial. Eso es importante para que quede claro que se...
Aun cuando se rompa la sociedad conyugal, ella queda como plena propietaria.
Ya. Eso puede ser comprado antes, durante la sociedad conyugal, el hecho del matrimonio.
Sí, porque ya. Lo importante es en el momento de la regularización, no en el momento del matrimonio.
Genial. Para que ojalá lo puedan escuchar en algún momento.
No, en todos lados donde nosotros vamos lo decimos, porque además nosotros en este gobierno hemos tenido dos ministras mujeres, por lo tanto este tema es súper relevante. Sí. En todos lados lo decimos, o sea, ojalá más mujeres regularicen. Porque además nos pasaba mucho de que las mujeres hacían todos los trámites y dejaban la casa a nombre del marido. Pero, o sea, increíble, digamos. Entonces, nosotros les decimos aquí a la usuaria, oiga, si usted está haciendo el trámite, déjelo a su nombre, digamos. Vamos tratando de intencionar eso para ese lado, y además que el gobierno, el Estado, también es una convicción del presidente en particular, de financiar cada vez más como parte de una agenda más global, más maciza de equidad de género.
El punto que tú tocaste
de ir acortando la brecha que hablábamos al inicio
es que es sumamente importante, porque es una cuestión cultural, o sea, y educacional. no han dicho que como la mujer tiene más tiempo libre, comillas gigantes, en la casa, porque en realidad no está trabajando, pero sí está realizando todas las labores del hogar. Estoy tratando de ser súper, como se está tratando de hablar en el común. Ella tiene el tiempo de ir a hacer los trámites, si ella puede, ¿cachai? Es como eso. Pero ahora que ustedes lo dicen, es empoderar. Oiga, si usted está haciendo el trámite, y más encima que casi que lo compró usted, pues me imagino que en algún punto son las mujeres las que ahorran, que se quede con usted con la casa. Pues, y más, que, más el dato que tú diste recién, al final estás protegiendo al resto de tu familia, no es una... No una sensación individual del inmueble, una sensación comunitaria. Pero además lo otro que... Y pasando al otro punto con lo que tú mencionaste...
Piénsalo de la siguiente forma. Una mujer dueña de casa. Es decir, que trabaja, pero no remuneradamente.
Claro.
Nadie se lo paga, por lo tanto no tiene ahorros previsionales. ¿Ya? Pero trabaja. Desde primera hora de la mañana, seguramente hasta alta
hasta
hora
el
de
último.
La noche. Sí. ¿Cuál es su trabajo? El cuidado de la familia. Ese es su trabajo. Y además hace los trámites. Cuando regulariza y queda su nombre y se rompe la sociedad conyugal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa mujer va a tener dónde vivir. Porque si se rompiera la sociedad conyugal, perdón, si se rompe la sociedad conyugal y hubiera que dividir el inmueble, evidentemente que quien tiene la actividad económica, es decir, en la mayoría de los casos, no siempre, pero el hombre, que es el que sale a trabajar y por tanto tiene un ingreso, podría decirle a la mujer, ándate. Porque esta casa la mantengo yo.
Claro.
Y además yo soy dueño de la mitad porque soy parte de la sociedad conyugal, que no puede mantenerla. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer termina viviendo allegada con un familiar. Por ese motivo es que no entra en la sociedad conyugal. La protege a ella, la protege a la familia. Ante una, no siempre, pero en muchas ocasiones, un desamparo económico. Esto es parte de la agenda de seguridad del gobierno. Ojo con esto. Esto es parte de una agenda de seguridad económica. Es decir, de que menos personas caigan en situaciones de pobreza o de extrema pobreza. Ese es el objetivo, para entender el mapa de por qué esto se diseña de esta manera.
Oye, se mandó cortando un poco, pero me fui. Pero justamente tú estás hablando del momento en que, como para darle un resumen, de verdad, lo siento por el internet, pero puta bueno. En cierta manera la mujer, como no ha sido remunerada en su trabajo diario, porque al final y al cabo realiza un trabajo incluso más exhaustivo y más largo que el de la persona que trabaja apatronada, inicia, como dijiste tú, muy temprano y termina muy al final del día, una manera de poder hacer una retribución es que ella se quede con el inmueble, que además posiblemente va a ser el cuidado de su misma familia, o en algún momento venderlo y así tener posibilidad de comprar otra cosa más chica y así rearmarse económicamente en esta sociedad que es sumamente machista. Eso creo que es lo que entendí y lo que trataste de decirnos, ¿cierto?
Claro, porque estamos pensando en mujeres que trabajan de manera no remunerada.
Claro.
Entonces no tienen sueldo y no tienen ahorros previsionales. Entonces ante el rompimiento de la sociedad conyugal tienen altas probabilidades de quedar en una muy alta indefensión económica. Sí. Entonces, esto es parte de la agenda de seguridad del gobierno, de la agenda de seguridad económica, de proteger en este caso y de ir equiparando la cancha y de ir regulando la balanza histórica en la diferencia entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo. Por eso es que estamos intencionando. La mujer, claro, trabaja no remuneradamente, cuidando todo el día, sin ahorros, sin sueldos, sin ahorros previsionales. Bueno, sí. Lo que estamos diciendo es que ese con el inmueble familiar. Porque ante cualquier problema, eso de todas maneras es una protección económica. Por lo menos que tenga donde vivir, es decir, evitar que caiga en la pobreza o en la extrema pobreza. Es ir equiparando la cancha, de a poco. No se resuelve automáticamente, pero ir equiparando la cancha de a poco. Parte de esta agenda más integral, más robusta de este gobierno. Que además es una agenda con la que el presidente particularmente nos ha instado y nos ha instruido a avanzar más todavía. Todo lo que se pueda.
Claro, o sea, ojalá esto es importante, nosotros siempre lo hemos dicho acá, por lo menos en la radio, ojalá este tipo de noticias sea siempre transmitido desde una mujer, porque da la sensación de que nosotros otra vez nos empoderamos de un derecho adquirido por la lucha de la mujer y terminamos siendo los hombres los que damos la noticia. En realidad debería haber, ojalá, haber sido una mujer, pero a pesar de eso, qué bueno que se estén dando esas instancias donde la mujer sí pueda tener posibilidades de subsistir después de no haber tenido un trabajo remunerado en una sociedad conyugal, como lo dices tú. Y tú también nombraste...
Puedo decir, en mi defensa, de que estoy transmitiendo un mensaje de mi jefa. Sí. Y de excelente. Mi otra jefa, la delegada presidencial Constanza Martínez. Son mis dos jefas. Así que yo soy un subordinado de...
No, está bien, pero se entiende lo que queremos decir, porque siempre hablamos, ¿no?, que las mujeres, que no, que después que los derechos de los negros, y hablamos nosotros porque somos blancos. Ojalá siempre las personas que lo padecen lo transmitan, porque tiene un valor agregado. Y lo otro que tú nombraste, dentro de este rol de los ministerios en conjugarse, es del presupuesto que van manteniendo. Y en el último punto que quiero tomar es, ¿qué es la ley de presupuesto 2023-2024 para el ministerio en el que tú estás?
¿Para mi ministerio?
Sí.
Bueno, primero, nuestro presupuesto fue aprobado.
Ya.
Somos un ministerio que gasta muy poco, el ministerio, de hecho, más austero de todos los ministerios. Y lo que hacemos con ese presupuesto es, bueno... Una parte muy importante se va en nuestros funcionarios, que además son bastante pocos, es decir, aquí la gente trabaja mucho, realmente trabaja mucho. A mí me da un poco de rabia cuando dicen sobra gente en el Estado, porque la verdad es que aquí en bienes nacionales la gente no hace una tarea, hace dos, tres o cuatro, porque nos faltan más, porque hay que administrar 5.000 inmuebles. O sea, yo le diría a la gente que quiere de pedir gente que venga aquí a administrar 5.000 inmuebles con un equipo más chico que el que tiene esta Seremi de bienes nacionales. Como 50 personas. 50 personas para esa cantidad de trabajo. Bueno, eso por un lado. Pero además tenemos toda una línea de financiamiento de nuestros inmuebles fiscales, propiamente tal, es decir, para mantenerlos. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco, la iglesia de Carabineros que se quemó para el estallido, que es nuestra también, está bajo nuestra tutela. Bueno, lo que hicimos fue recuperarla, limpiarla, ponerle una reja, ponerle un guardia, pintarla, porque los vecinos naturalmente decían, chuta, este es un foco de peligro, esto está horrible, esto es una boca de lobo, hay tomas, qué sé yo. Y cuando lo recibimos de vuelta, me tocó a mí, digamos, llegó en muy malas condiciones, muy mal estado. Entonces se hizo todo un trabajo de recuperación del lugar. Ahora tú vas a la iglesia de San Francisco y está cerrada con una reja que es la misma reja del parque, por lo tanto nos preocupamos de que fuera armónico, está pintada, por lo tanto se ve bien, pues, además damos permiso para ingresar, tú puedes pedir permiso, no solo te damos permiso para que ingrese a conocer el lugar, que está obviamente siniestrado, y hay un guardia 24/7, y hay iluminación, y hay resguardo de carabineros, entonces... Pero eso implica un gasto, eso implica un gasto permanente. Entonces, hay una línea de presupuestaria para la mantención de los inmuebles fiscales. Y hay otra gran línea presupuestaria, que es para la regularización de los títulos de dominio. Porque la regularización de títulos de dominio requiere gastos. ¿Cuáles son los gastos? La elaboración del plano... Hay que publicar en diarios de circulación regional, hay que hacer publicaciones, hay que pagarle al conservador, no hay que olvidarse que los conservadores son empresas privadas, por lo tanto ellos inscriben, pero a cambio de un pago. Entonces, todo eso requiere presupuesto. Y lo último es equipamiento, porque nosotros como somos el Ministerio del Territorio, tenemos todo un grupo que le llamamos, digamos, toda una unidad de catastro, donde ahí hay geógrafos, geomensores, cartógrafos, etcétera, que son los que literalmente miden el territorio. Para medir el territorio se requiere equipamiento que es caro, GPS, drones,
claro,
etcétera. Entonces, básicamente nuestra plata se gasta en ese tipo de cosas, que son gastos de funcionamiento diario, no de inversión.
¿En cifras manejas? ¿Hay algún estimativo?
Nuestro presupuesto ronda los 50.000 millones al año.
¿En comparación a otro ministerio?
No.
Nada.
Bueno, por lejos. lejos, muy lejos. Hay servicios que tienen más financiamiento.
Ah, ya. Ya, con eso nos dijiste esto. Yo me imagino que puede ser cercano al Transantiago. Ya.
Bueno, lo que pasa es que Red tiene subsidio.
O sea, igual hay millones y millones, pero yo creo que cerrando esto, yo creo que ha sido una buena conversación, ¿no?
Sí, buena conversación.
Me ha dado la sensación de que se pueden transmitir esto, ojalá la gente que lo escuche se interese y pueda ingresar a la página de la Seremi y del Ministerio.
El Ministerio tiene publicadas las rutas patrimoniales, uh-huh. Tú las mencionaste al inicio, que son rutas que se han ido elaborando desde la unidad de patrimonio del Ministerio y que contemplan distintos ítems, ¿no? Está la ruta de la memoria, pero también está la ruta patrimonial arquitectónica, está la ruta patrimonial en el caso de la región metropolitana de Río Colorado, que es una ruta patrimonial no de alta montaña, pero sí de montaña, propiamente tal. Y esas rutas patrimoniales están correctamente señalizadas, están, o sea, son lugares rutas que sirven para salir de paseo. Yo invito a la gente que meta la página, que revise las rutas patrimoniales y se anime a conocer el territorio también desde esta perspectiva. Ahí está.
Sí, pues estaba tratando de mostrar de la página, por lo menos, y aparecen las rutas que uno puede ir haciendo.
Así es.
Sale la idea de lo que estás proponiendo y todo. Así que también, como lo dijiste tú, y para nosotros como profes y como en realidad como ciudadanos o vecinos de acá de Puebla, es importante ir a esta ruta a encontrarse con la historia. Y como parte del cierre, me gustaría, nosotros siempre hacemos esto, como varios programas lo hacen, tus palabras, qué es lo que te gustaría decir, qué te gustaría recomendar, desde música, libro, la misma ruta, no sé, para ir cerrando este programa que creo que ha sido bastante, bastante bueno.
Recomendaciones. Lo primero que quiero decir, esto no puedo evitarlo, es que tenemos un, más allá de los conflictos políticos, de los problemas de los partidos, tenemos un presidente de la República que está muy jugado, y creo que tenemos que apoyarnos. Creo que hay un buen liderazgo más allá de los errores del gobierno, que podemos cometer todos los que estamos en una posición de toma de decisiones. Uh-huh. Tenemos un presidente que está muy jugado, y creo que eso es importante. No siempre es así. Y lo segundo, existe una serie que voy a recomendar que se llama This Is Us.
Ah, no sé, yeah. No he tenido el agrado de verla, pero coméntanos.
Es una serie acerca de las cosas importantes de la vida, de las relaciones humanas, de que las cosas importantes ocurren de la puerta para adentro, de las sutilezas de los sentimientos. Es una serie de la que se puede aprender mucho de la comunidad. Y mi serie favorita, uh-huh, es Vientos de Agua, que es una serie acerca del exilio, que también creo que es muy recomendable. Así que se las dejo esas dos ahí, y si alguien se anima a verla, que después se acuerde del Seremi, que se las recomiendo.
Mira, Seremi con dos recomendaciones, yo tengo solo una, pero para cerrar como el programa, primero recordar que este 2024 se viene con hartos desafíos políticos, con hartas decisiones como ciudadanos, por lo tanto no hay que estar ajeno a, hay que informarse, y que se mantenga el hecho de estar estudiando constantemente. Y para eso yo hago una recomendación de un libro, me lo compré hace poco, ya este sería mi segundo libro sobre la Revolución Mexicana. Y este libro está netamente pensado en cómo Zapata llega a ser líder de una sección de la revolución. Así que lo recomiendo porque te vas dando cuenta de cómo funcionan algunos países y cómo funciona la mentalidad de algunas personas a través de la naturaleza, a través de exigir derechos. Lamentablemente en esa época se tuvo que llegar a la arma, hoy día tenemos más herramientas que son las redes sociales para aprovecharla al máximo. Pero lograron y educaron a sus propias comunidades en función de lo que ellos querían. Eso, con esto yo cierro. No sé si tienes algo más que decir, Andrés.
No, muchas gracias por el programa, por la conversación, realmente un agrado. Y nada, a su disposición, estamos a su disposición.
Ya, pues entonces cerramos y nos vemos.
Que te vaya muy bien, gracias, Cristiano.